prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
8:03. Hoy, Ramón, te debo 3 minutos más. Buenos días, Ramón Rosario Cortés.
Muy buenos días, Normando. Es viernes. Mira, no me debes 3, me debes 4, porque tú te pones a hacer a traquetear ese reloj, pero ese reloj no está bien.
No. Ese reloj, mira, tuyo y el mío.
Saca tu celular, y dime qué dice. Dime qué dice tu celular. ¡Ah!
8:04 dice. Ramón Torres, buenos días.
Buenos días, Normando. Buenos días, Ramón Rosario. Gracias por la invitación y especialmente a Iván, que me da la oportunidad de sustituirlo.
No, por lo menos. Me
da la oportunidad si se está vacilando.
Oye, por lo menos hoy hay un popular ahí.
Eso diría Alejandro García Padilla.
No, Iván le queda algo de popular.
Sí, todavía. Yo sé que le queda algo.
Yo siempre digo que Iván ha sido un problema de atender sus decepciones con el Partido Popular. Sé cómo tú. Para este sector, ¿verdad? Que con el tema del estatus es bien fuerte, pues Iván lo ha alejado, sin lugar a dudas, ese tema. Lo ha dicho aquí 20 veces.
Qué bueno verlos ambos, que pueden hablar.
Mira, pero no te vayas, que te voy a entrevistar. Te voy a entrevistar de un debate de ayer. Quiero saber qué pasó.
Ahora me toca un foro que tenemos en mayo.
Ah, sí, tienes en mayo, sí. Me dijeron. Que va a estar por ahí. Me dijeron que de Jennifer te pidieron a ti, que tienes que ser tú. Y solamente tú y nadie más que tú.
Eso me dijeron.
Me imagino que de ahora en adelante escogerán.
Lo que se ha hablado es para cuestión de que sea nena y nene. O sea, sí, no tiene nada que ver con eso.
Así empiezan. Y solamente tú y nadie más que tú.
Pero se están negociando las mismas preguntas, más o menos el mismo.
Sí, son los mismos temas.
Eso está bien. Vamos a ir.
Mira, te veo. Pero tenemos que hablarle del debate fuera del aire.
Sí.
Para que me cuente si es verdad que se dijo, mira, palabras soeces a alguien de la campaña.
Puedo invitar a los dos, pero tiene que ser después de las 6:00 p.m, porque esta conversación requiere...
Espíritus destilados.
Un jugo.
Por lo menos un jugo. Jugo carbonatado, esos que hacen por allá por Mayagüez.
Los quiero.
Nos vemos.
Mira, Ramón Torres, un placer tenerte aquí.
Gracias, igualmente.
Iván tuvo que salir más o menos de emergencia, más o menos para atender un asunto de los nenes allá en Washington, D.C., vio a Ramón Torres, comisionado electoral del Partido Popular, candidato a representante por acumulación. ¿Qué número eres en la papeleta?
El número 4, la papeleta verde oscura.
Oye, y entran 4, ¿verdad?
Entran 4.
Acuérdense que el 4.
El 4, y los funcionarios electorales se levantan, ¿a qué hora? A las 4. A las 4 de la mañana, a las 4 del número 4.
Mira, y antes, obviamente quiero tocar el tema del debate del día ayer de los candidatos a la gobernación, que se hizo por Guapa. Pero más allá, ¿cómo va la campaña? Cuéntame, ¿cómo
va? Va muy bien, caminando todos los días.
¿Cuántos son en acumulación en cámara?
6.
6,
somos 6.
Entran 4.
Yo estoy ya en la última etapa de la campaña. Yo dividí la campaña por etapas, ¿verdad? Esta última etapa, pues uno trata de no tener un resbalón, uno se cuida muchísimo, caminar lo más que uno pueda, visitar todos los sitios que a uno lo invitan. O sea, que si me invitan hoy aquí, mañana, y a la tarde me invitan otra vez a Noti1, vuelvo otra vez a Noti1.
Sí, no, es para darte, para exponer.
Claro, exponerse. Ayer estuve en un foro de la Escuela de Derecho de la Interamericana junto a Juan Dalmao, Manuel Natal y Che Pérez. Okay. Donde estuvimos tocando temas bien interesantes. Fueron 10 preguntas bastante a palo limpio, pero está interesante, mucha caminata, mucha visita. Hay unos rallies estos fines de semana y mira cómo estoy en la voz.
¿Y cómo te sientes? Yo siempre he dicho que en una primaria lo más importante es el reconocimiento de lo que es la estructura política, ahora la base. Tú fuiste comisionado electoral del Partido Popular, así que por algún tiempo tuviste esa presencia con lo que es la estructura más core del Partido Popular, pero siempre he dicho que a nivel de primaria que el nombre sea reconocido, ¿verdad? Que no sea, puede ser un candidato súper muy bueno con todas las ideas del mundo, pero si la gente no reconoce el candidato, pues es imposible, ¿verdad? O es más difícil que salga electo. En el caso tuyo, ¿cómo te sientes en esa parte con lo que es la estructura del Partido Popular, ¿verdad? Y la figura de Ramón Torres.
Bueno, yo siempre corro asustado, ¿verdad? Uno siempre tiene que pensar que uno está atrás. Yo pienso que tengo bastante buen reconocimiento dentro del core del Partido Popular, que son los que finalmente votan. Aquí la gente se equivoca. Aquí en la primaria uno no va hacia el electorado general.
No.
Uno va al hardcore, al hardliner, es como se llama en inglés, ¿verdad? Que eso en español se traduce al corazón del rollo del Partido Popular, que tienen una demografía, que tienen una área específica, esa área suroeste, sureste. Yo soy del suroeste y le he trabajado bastante, visitando bastante esos municipios. En cuestión del nombre, pues he utilizado el, no sé, tú eres más o menos de la edad mía, pero tú te acuerdas del anuncio de Ramón te atiende.
Ramón te atiende, sí, pues, claro.
Hice unos calcomanías.
Pero siempre estás relajado con eso, porque a mí
sí,
siempre,
toda la vida.
Aquel anuncio de Bacardí.
De Bacardí. Yo estaba más o menos como en quinto grado, tú eres más o menos de la edad mía.
Ramón te atiende, sí. ¿Qué edad tú tienes?
44, cumplo 45 en mayo.
41 cumplí yo.
Estamos, pues, estamos ahí. Así que utilicé ese gancho, ¿verdad? No hay mucho Ramón dentro del Partido Popular, más allá del alcalde de Juana Díaz.
Ramosito,
y el senador de Ponce, pero ellos no tienen primaria. Así que yo estoy utilicé eso en la...
Ramón te atiende.
En la convención me fue muy bien.
Qué bien.
Repartí unos...
¿Quiénes son los otros cinco?
Ahí está, en el orden de la papeleta, Juan Luis Camacho, Héctor Ferrer.
Junior,
Jorge Quiles Gordillo, el número 3. Número 4 soy yo, Ramón Torres Cruz. El número 5 es Juan Yenit Vargas. Y el número 6 es Gabriel López Arrieta.
Tú sales seguro.
Gracias.
Digo, sales seguro, no menospreciando lo de la preparación o los demás candidatos, es una cuestión de reconocimiento de nombre, que es lo que yo siempre digo en una primera. Pero veremos a ver.
Gracias por ese voto de confianza, pero ahí vamos.
No hay voto de confianza ninguno. Yo no voy a votar por ti ni en la primaria, ni en la elección general, me quita eso. Mira, vamos a empezar con los temas. No sé si tuviste la oportunidad de ver el debate durante el día de ayer, a modo general y un poco, ¿verdad? Lo dice una persona, ¿verdad?, que no pertenece al Partido Popular, pero ve los debates. Todos los debates los veo porque me gusta la política, porque tengo que comentarla. Vi un debate bastante soso. Tal vez yo creo que esa es un poco la marca que le quiere dar al Partido Popular, y lo dijo Jesús Manuel y Zaragoza los dos varias veces durante el debate. Aquí no vas a ver pelea, no, esto es una primaria de hermanos, esta es la diferencia de los PNP, aquellos que se están matando, Jenny Felipe Pedro se mata, nosotros no. Eso pues tiene su línea, que yo entiendo cuál es la intención, ¿verdad? Hacer un contraste con el partido no persista, ya son incivilizados, acá somos más civilizados. También tiene un efecto negativo, y es que el debate, salvo Ramón y yo, Ramón Torres y yo, pues no mucha gente lo vio, porque pues la gente le gusta el careo o la cosa viva. Lo vi muy lineal. Obviamente son dos personas que es la primera vez que se enfrentan a un debate, yo diría, ¿verdad? Usualmente los candidatos a la gobernación, te hago el ejemplo, Pedro Pierluisi, cuando fue un debate a la gobernación, ya había tenido varios a comisión reciente en dos ciclos electorales. Jennifer González lo mismo. Si nos vamos un poquito para atrás, Luis Fortuño también. Alejandro García Padilla, en efecto, empezó con los debates de la gobernación, y un poco al principio se vio ese elemento que es natural, por más inteligente que tú seas o lo que sea. Exponerte un debate por primera vez es complicado. O sea, es una cuestión que tú coges con experiencia. Aníbal Acevedo Vilá, que era muy buen debatiente también, cuando hizo los debates de la gobernación, ya había tenido debates para comisionados residentes. Así que de entrada lo que vi fue lo evidente, pues que no son personas que han estado expuestas a los debates, que me imagino que mejorarán en el camino. Pero hasta me preocupó que en temas puntuales que tuvo, y más siendo legisladores ellos que se ponen estos temas, tú no tengas una pregunta categórica. Por ejemplo, a Jesús Manuel le preguntan por los Airbnbs, que tú piensas regularlo, y pues eso es un tema que hay varias medidas a través de todo el cuatrienio, de los últimos dos cuatrienios, en la legislatura, que ya por lo menos tú puedes jugar con la pregunta porque ya tú tienes una posición. Pues más allá de decir que hay que estudiar si son 20.000 o 60.000 y ver cuál es el número exacto para saber qué hacer, pues no dijo más nada. Entonces, pues un poco, pues yo creo que le quitó lo que es la parte de profundidad en el debate particular. En el caso de Juan Zaragoza, como incluso propuso el pagador único para el seguro, y después no sabía si era una, puede ser una sin fines de lucro. O sea, son temas que yo creo que eran evidentes que son para el debate, que no lo vi con la profundidad o el detalle que yo hubiera esperado de unas personas que estoy seguro que llevan dos semanas preparándose para el debate, ¿verdad? Eso es normal. No sé cómo tú lo viste, cuéntame.
Mira.
Oye, antesala, ¿Jesús Manuel o Zaragoza?
No, Ramón, yo he sido claro.
Ramón Zaragoza, Torres. Zaragoza. ¿Tú estás con Zaragoza?
Sí, Zaragoza. Yo he sido claro con eso desde el principio.
Okay,
Zaragoza no solamente es amigo de la familia de hace mucho tiempo. Yo creo que yo trabajé en la administración de Alejandro García Padilla como secretario civil de Gerencia y Administración en el Departamento de Corrección.
Ah, en Corrección.
Y fui secretario interino del Departamento de Corrección en los últimos 30 y pico de días, cuando hay el cambio de gobierno con Ricardo Rosselló. Y Zaragoza pues era mi contacto directo en Hacienda para pagar la comida de los confinados, para pagar la gasolina de las guaguas que utilizábamos.
O sea, que sabes qué tipo de funcionario.
Sí, sé qué tipo de funcionario. Eso no menoscaba el hecho de que también trabajé con Jesús Manuel, porque era el secretario de Asuntos Públicos y Jesús Manuel era un excelente ser humano. Pero a mí me gusta la cosa de frente. Y
ese es tu apoyo ya.
Y ese es mi apoyo.
Eso está bien.
Y mi grupo de trabajo electoral, también el grupo de trabajo electoral de Zaragoza. El debate. Los populares no les gusta el confrontamiento entre los debatientes. Vamos al debate de Charlie con Yulín y Batia, en aquel famoso debate en donde Charlie y Batia atacaron directamente donde Batia y Carmen Yulín atacaron directamente a Charlie. Y yo creo que eso le dio un paso adelante a Charlie. También aquella vez que no lo saludaron al final, que yo no creo que eso fue por diseño, eso fue por error, pero también los populares lo vieron mal. Así que de entrada me parece a mí que ambos, tanto Jesús Manuel como Juan Zaragoza,
que se iba a caer mal,
reconocen que tirarse, atacarse mutuamente, no era lo que iban a ir a hacer. De hecho, a la pregunta a Zaragoza directamente si la expresión de su experiencia va dirigida a Jesús Manuel, dice que no, que va dirigida a Ricardo Rosselló. Fíjate cómo él.
Pero Ricardo Rosselló no está corriendo.
Por esa precisamente, porque su.
Mira, Ramón, yo escuché esas expresiones. Por eso. Cuando tú lo traes en el planteamiento de cara a un 2024, sí, tú estás hablando de Ricardo Rosselló, pero estás hablando que él tiene más experiencia que de Jesús Manuel. O sea, tiene que ver con Jesús Manuel también.
Precisamente.
Porque si no, no hablas de eso.
Precisamente, y estoy de acuerdo contigo. Pero fíjate cómo divert. Mira,
sí, para la pregunta, que no se vea como un ataque.
Para que no se vea como un ataque, ¿verdad? En los debates se buscan un sinnúmero de cosas. Tú conoces del tema, porque sabes el tema, pero no sabes la pregunta. ¿Cómo manejas el tiempo? Porque el tiempo es limitado, no es un tiempo infinito. ¿Y cómo tú expresas y te construyes tu contestación? Usualmente uno construye la premisa, busca la situación, le echa la culpa a otra persona, bien sea otro partido o otra persona, y da la solución. En ese orden y siempre la solución es más tiempo, ¿verdad? Me parece que utilizaron bien el tiempo, me parece que contestaron puntualmente la mayoría de las preguntas, me parece que Juan Zaragoza utilizó su mejor atributo, que es la experiencia de vida, por lo natural de que es más
y viejo, el delivery de Zaragoza fue muchísimo mejor que el de Jesús Manuel, que una vez la voz le temblaba, él miraba para todos lados, o sea, tiene los espejuelos claritos, ¿verdad? Y él buscaba para arriba y para abajo, que son cosas de verdad, de la experiencia, no había tenido ese contacto, y aunque Zaragoza no había tenido un debate a la gobernación, pues ya muchísimos años más bregando con público, con situaciones complicadas.
Y ya me voy a meter en un tema que me gusta, pero no es que sea un experto, en cuestión de la apariencia física, de la ropa que utilizaron, los manerismos que utilizaron, los gestos que utilizaron. Jesús Manuel fue a la segura, traje oscuro, camisa blanca, corbata roja. Eso es hardcore popular, ese es el popular que tiene 60 años que va a ir a votar. Zaragoza utilizó un traje gris claro, corbata, me parece que era como violeta, camisa blanca, que eso lo que demuestra es más jovial, aunque soy el que más experiencia tiene, más viejo que estoy, pero más viejo que soy, pues, pero también estoy dispuesto a
abrirme. Yo me imagino que lo que hizo Jesús Manuel fue, obviamente Jesús Manuel, by the way, que va a ser abuelo, pero es el candidato joven, porque es bien joven Jesús Manuel, no llega a los 50 años.
No, Jesús Manuel tiene la edad mía, 45 años.
45 años. O sea, súper joven es lo que te quiero decir. No,
un nene. El si trato, tiene la mía es un nene.
Eso dices tú. El trato de proyectar tal vez un enfoque al elector que él no es parte de ese electorado, que es 60 plus, y Juan Zaragoza, que sí es 60 plus, pues trató de proyectar un electorado que él no pertenece.
Pero ahí mismo voy. Fíjate cómo Jesús Manuel, que se proyecta más joven, apela a los más adultos, y Zaragoza, que se proyecta más adulto, apela a los más jóvenes, porque están buscando el voto de esos que ellos entienden que no controlan.
Porque en el caso de Jesús Manuel empezó, este es la sangre nueva, fuerza nueva, que era el concepto de él, ¿verdad? El de fuerza nueva, y un poco decía que el partido tenía que cambiar de dirección. Él ha tratado de proyectarse siempre como, ¿verdad?, como esta nueva juventud, este nuevo grupo de líderes que va a dirigir los destinos del Partido Popular. Pero igual te digo que el electorado de una primaria no es ese. Igual hasta te lo digo hasta por Zaragoza. Yo creo que Zaragoza ha cometido dos grandes errores ayer. Primero, yo creo que, lo podrás decir, no lo podrás decir, pero yo creo que hay un consenso con que, con diferencias porcentuales que podemos discrepar, que Jesús Manuel lleva a la delantera en esta carrera para el primarista. Poniéndote esa premisa, que es la que yo creo. No la tienes que creer tú, es la que yo creo. Jesús Manuel lleva a la delantera. Pues, de cara a una primaria, ¿quién es tu electorado en el Partido Popular? Son 60 plus, punto, 60 plus. El 50% de las personas que van a votar en esa primaria del Partido Popular, el 50% van a ser 60 plus. No es porque lo digo yo, es porque ha pasado en los pasados eventos electorales, cuando tú mides demográficamente en una encuesta, ¿quién es el votante? Punto. Pues Zaragoza, que tiene ese... De hecho, cuando tú miras las encuestas que se han publicado, otras que yo he visto a nivel privado, pero las que se han publicado, el electorado de Pedro Pierluisi es 60 plus. El electorado de Jennifer González es el de 45 para abajo, dentro del PNP. De cara a una primaria, pues eso va a beneficiar más a Pedro Pierluisi por la cantidad de personas que van dentro de esos mismos sectores a votar. Tal vez una persona de 20 años dice, yo estoy con Jennifer González, pero ese elector es más improbable que llegue el día de la primaria al colegio que uno que te dice 60 años o más que está con Pedro Pierluisi. Volviendo a la película de Juan Zaragoza, dado que esa percepción, que yo creo que es una realidad, que Zaragoza viene de atrás, tú tienes que provocar en un debate dos cosas, algo distinto. Un contraste, tú tienes que ir a la ofensiva, que se quede todo igual, suavecito, que no digan nada que hablar, que aquí no pasó nada, que aquí no amamos, acá lo que usted quiera, popular, porque nosotros somos hermanos. Le conviene el que va adelante, porque lo deja todo igual. El que viene de atrás usualmente hace medidas, cambios drásticos de ataque y contraste. No tiene que ser un ataque visceral, que se vea mal, una cuestión de contraste. Usted no tiene la experiencia para gobernar este tostón, yo sí la tengo.
ha sido la línea un poco, que él ha cogido y la suelta, y la coge y la suelta. Y segundo, al elector que tú le apelas en esa, en ese debate, al 60 años o más. No, no, yo no me quiero vestir para que los jovencitos me vean. De hecho, los jovencitos no están viendo ninguno de esos debates. No,
y a esa hora mucho menos. Mucho porque, menos. Porque una cosa que sí tengo que criticarle al formato del debate, yo creo que era la hora. Claro, pero la hora que se utiliza es porque hay otros canales que están transmitiendo otras cosas que son más, más llamativas.
Es una cuestión de rating.
Es una cuestión de rating.
Eso, aunque lo pusieras a las 6 de la tarde, no iba a tener 3 puntos de rating. No iba a tener,
exacto. Y, pero a esa hora, oye, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Yo tengo 45 años y ya a las 10 de la noche estoy que no puedo con
los... Esa es tu edad, los de los 41 no le pasa eso todavía.
Pero ya a las 10 de la noche ya uno está cansado. Ya uno ha ido al tribunal, ya fui al Senado a hacer algo, ya hice 500 cosas durante el día. Y a esa hora ya el cuerpo, ¿verdad? Y esperar hasta las 11:30 para un análisis posterior, para uno ver lo que está sucediendo, cómo lo vieron otra gente, porque yo pude haber visto una cosa y tuviste otra habiendo visto lo mismo. Bueno, el ejemplo clásico es el debate de Kennedy con Nixon, que los que lo vieron por televisión radio, vieron ganando a Kennedy, pero los que lo escucharon vieron ganando por radio vieron ganando a Nixon. Que me parece un poco parecido, porque este debate también se transmitió por televisión, pero también se transmitió por una emisora.
¿Estás comparando a Zaragoza con Nixon y a...?
No, estoy comparando el formato de los debates. Pero al final del día, tiene razón en el sentido de la demografía que va a votar en primaria. La demografía que siempre sale a votar en primaria es una demografía adulta, 60 años o más, en ambos partidos. No estoy diciendo que el Partido Popular. Pero el Partido Popular, como tiene más personas de esa edad, pues también sale mucha gente a votar.
Y otra cosa, cuando yo veo estos tipos de debates, me gusta analizar el targeting, ¿verdad? Lo que están haciendo los candidatos, a quién están hablando. He visto un Jesús Manuel, que a pesar de que yo creo que es de la ala más liberal o menos conservador del Partido Popular, no se atrevió a hablar de perspectiva de género. Le buscó la vuelta, ¿no? Aquí, que los nenes y las nenas son iguales, eso es equidad de género. Se cuidó mucho al tema, que el Partido Popular lo ha abrazado sin ningún problema. Alejandro García Padilla como gobernador lo implementó como currículo en el Departamento de Educación. Eso después se revirtió con Ricardo Rosselló. Ahora Pedro Pierluisi lo cambió, que esto no es nada de perspectiva de género, es equidad de género, es respeto para todos. Y la vuelta que le dio a Jesús Manuel fue una muy conservadora a ese tema. No habló de perspectiva de género, no se metió en eso, y ella le decía, pero perspectiva era, no, esto es que vamos a enseñar ahí que los nenes y las nenas todos tienen la misma oportunidad y todos somos iguales y que respetan, eso es, respeta todo. Eso es un poco la vuelta que le ha dado el sector conservador al tema de perspectiva de género como tal, que lo vi en un target de lo que yo creo que es la mayoría del Partido Popular, by the way, que es ese elector adulto mayor, conservador, que con estos temas tal vez no fluyen como la corriente regular, que es lo que hablamos todos los días en los medios. Zaragoza, en el tema del aborto, habló de regular, otro targeting de ese elector particular. Pero Zaragoza se cogió una arriesgada que creo que no la tenía debidamente detallada, la del plan de salud, que si vamos a hacer un pagador único, que eso es una propuesta que ha hecho el Movimiento Victoria Ciudadana, el PIB, por los pasados dos ciclos electorales. Y él la abrazó, dijo algo de una sinfín de eliminar la CES, crear una sinfín de lucro. Y no sé si ese es el mismo, ¿verdad? El mismo sentir de ese sector conservador que tal vez él está viendo, que es el que va a ir a la primera. Y que yo diría que en uno a uno, Zaragoza debe reflejar un poco más ese sector, no solamente por su edad, por la experiencia de vida. Pero lo vi tratando de mirar ese sector de 60 años o más con tal vez una desviación de Zaragoza con el tema de salud.
Mira, y por otro lado, ese tema, estoy de acuerdo contigo en eso, pero por otro lado, y sin querer entrar a situaciones que sucedieron del debate fuera de los candidatos, ¿verdad? Con las preguntas.
No, yo la voy a hablar aquí, yo me entré todo el chisme. Yo la voy a hablar aquí.
Sin querer criticar estilos, ¿verdad? Porque cada cual tiene su estilo. Aunque yo no esté de acuerdo con ellos, yo no estoy de acuerdo con 500 cosas que tú dices o que dices, pero contigo eso te respeto, ¿verdad? Por eso lo que haces. Pues sin querer entrar en el estilo, me parece que a la provocación de unas preguntas fuera del formato de uno de los periodistas, viste qué cuidado se estoy haciendo.
Sí, pero y mira, y, oye, a lo mejor, por favor, no, se está alegando que había unas reglas de que tú le preguntabas, tenía un tiempo, después el periodista tenía una pregunta de refutación si entendía que no la había contestado. Eso no es nuevo en los debates, entonces eso han sido formatos anteriores. Y Rubén Sánchez tocó otros temas e interrumpió al candidato durante su tiempo. Un poco, yo creo que hasta Normando Valentín le dijo, bueno, que la regla no dispone eso, dispone lo otro. Y eso creó un ánimo caldeado con el grupo de campaña de Zaragoza, la directora, que es Idalia Colón, Charlie Hernández, dicen que allí tiró hasta vasos de agua con hielo al piso. Y había otra vez, sí, que es la de relaciones
Betsy
públicas.
Rosario, que es la de relaciones.
Pero aparentemente hubo un intercambio de palabras soeces y todo fuera del aire. De mandar pago en City y todo.
Yendo a lo que sucedió, lo que sí vimos, ¿verdad? Y son dos dimensiones distintas, pero viendo lo que sí vimos, me parece que ambos candidatos manejaron la situación bien. Porque.
Coincido con
porque
eso.
Porque tú estás dos semanas preparándote para un debate. Yo estoy seguro que tú has ayudado a candidatos. Yo también he estado en ese aspecto. Yo he ido a foros que uno no estoy preparándome dos semanas, pero estoy preparándome dos días.
Sí, sí, sí.
Y tú tienes un estilo y tienes pensado una forma. Y si como tienes unas reglas en mente y te cambian la situación.
Sí, practicaste las reglas.
Practicaste punto. Las reglas. Y es fácil salirte del libreto que puedas llevar en la cabeza y de confundirte. Y yo creo que ambos candidatos.
Y hasta las preguntas fuertes de Rubén, sí. Que en un caso de Zaragoza fue bastante fuerte. Zaragoza la manejó muy bien.
Y de la manera, en un momento dado, le hace una pregunta a Jesús Manuel, pero cambia la pregunta del autor puertorriqueño uh-huh. a Zaragoza. Que tú como candidato en ese momento estás pendiente a lo que aquel va a contestar para tomar nota. Tú no estás pendiente a que te van a preguntar a ti porque sabes que no es tu turno. Y contesta muy bien también porque dijo Luis Rafael Sánchez, el otro dijo el Palemato. Yo creo que eran preguntas que no estaban ensayadas. Sí,
pero es una pregunta para mala leche.
Por supuesto.
Para él diga que no sabe.
Pero lo que sí me gustó fue que ambos candidatos manejaron bien la situación y no se salieron de la línea. Quizá hubo un titubeo porque no era lo que estaban esperando, pero yo creo que se cogieron el track rápidamente. La otra dimensión de lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que se tiró, lo que las palabras que se dieron, yo creo que es lamentable. Si eso sucedió, yo no tengo por qué dudarlo porque las personas que me lo han dicho son de entera. Pero
tú estás con Zaragoza, tú sabes si pasó o no pasó.
Por eso, pero las personas que me lo han dicho, me lo han dicho de entero crédito y personas coinciden que estaban allí en que lo que sucedió, ¿verdad? Yo creo que no debió haber sucedido y tiene que tener consecuencias, punto.
Para pasar, que eso Piqui se tiene. Yo vi a Normando ayer pasando el Niágara en bicicleta, se veía él con la preocupación y le decía un poco, mira que no, que la regla dice esto, se veía que lo estaba
sudó, haciendo. Sudó, Normando sudó un poco.
Mira, con esto vamos a la pausa, no se despeguen que tenemos varios temas, en particular quiero hablar un poquito del asunto este de la Comisión Estatal de Elecciones y las recusaciones, que tenemos
interesante eso.
Que tenemos a Ramón Torres, quien fue excomisionado del Partido Popular y algo sabe del tema electoral. Así que no se despeguen y vamos a la pausa y regresamos en breve.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
Muy buenos días, aquí de regreso a Palo Limpio, hoy el 19 de abril, viernes al fin. Este Ramón Rosario, quien te habla en A Palo Limpio, me acompaña a mi tocayo, el Ramón te atiende del Partido Popular, Ramón Torres, el comisionado del Partido Popular y aspirante a uno de los puestos de acumulación por el Partido Popular. Buenos días.
Buenos días, gracias por la oportunidad y por la invitación nuevamente. Y quiero aprovechar, ayer jueves 18, además del debate, además del foro de la Universidad Interamericana que yo asistí, cumplió año mi señora esposa, la licenciada Natalia García.
Ponte a decir felicidades. No,
y quiero, estuve todo el día texteando a todo el mundo en los medios, texteé aquí a Noti1, a Carmen, texteé a todo el mundo, pero quiero hacerlo yo. Okay, muchas felicidades.
Ponte para tu número.
Cumplió tanto, no te voy a decir, porque es una violación de la
ley. ¿Como tú más o menos?
Menos que yo.
Menos que yo.
Y quiero felicitarla y agradecerle por todo lo que hace por mí, por Mariana, que es nuestra nena. Y
aguantarte todo este proceso de campaña, que no es fácil.
Mira, decirme que sí a todos los embelecos que yo hago, yo creo que es más que
encomiable. Me pasa en mi casa, yo he tenido ya amenazas y todo. No de divorcio, pero en casa la muerte no se para. O sea, de asesinato.
Sí.
Para que la muerte no se pare. Mira, cuéntame, mira, te quería hablar de este tema. Interesante hablarlo contigo porque tú conoces esto. Este tema a profundidad, que es el tema electoral, como comisionado electoral que fuiste, se ha creado una disputa, más allá del tiroteo, de que si Tommy dijo algo, si los periodistas, más allá de ese tiroteo, al final del día está encerrado una acusación de que principalmente en el precinto 3, en todo San Juan se da, pero principalmente en el precinto 3 hubo un movimiento masivo de electores inscribiéndose como un ejercicio coordinado de Victoria Ciudadana para llenar la capital, San Juan, de electores de sus electores. Y cuando tú miras los números del 2020, suena totalmente razonable. Alexandra Lugaro saca 14%, 15% en toda la isla, Manuel Natal, y de hecho, Alexandra saca muchísimo más votos en San Juan comparado con todos los demás. Lo que pasa es que baja porcentualmente cuando suman los demás 77 municipios. Manuel Natal sacó 30%. En el precinto 3 hubo hasta recuento porque por poco ganan. Y hubo este esfuerzo coordinado de incluso coger estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que naturalmente vienen a estudiar a Río Piedra porque es la primera institución a nivel de cantidad de estudiantes, pero que son residentes y domiciliados en otros municipios. Yo cuando estudié, de hecho todos mis años que yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, yo no tenía nada que ver con San Juan. Yo estaba en Bayamón o en algún momento en Vega Baja también, pero no era residente o domiciliado de San Juan, a pesar de que, de hecho yo nunca he votado en San Juan, a pesar de que yo estudiaba en San Juan. Pues ha habido un esfuerzo del Partido Nuevo Progresista, paréntesis aparte, Ramón, el Partido Popular se ha colgado con esto, porque el esfuerzo coordinado para limpiar las listas electorales, para que voten electores que tienen derecho, lo ha hecho el PNP. El Partido Popular en esto ha sido totalmente silente, de recusar todo este movimiento masivo que hubo en la elección del 2020, porque son electores que no les corresponde a votar a San Juan, y la gente puede decir, que lo que quiere es que la gente vote. No, lo que quiere es que se cumpla la ley. Si yo vivo en Guaynabo, como vivo ahora, yo tengo que votar en Guaynabo, yo no puedo votar por Miguel Romero, por más que yo quiera, porque yo no soy, el sistema electoral no está para los que no viven en un sitio, votar por esa persona. Punto. Igual que pasa con un representante particular, un senador particular, en el caso de una elección general. Pues en ese sentido, pues se ha avivado un poco, Victoria Ciudadana se ha dado cuenta de este movimiento y ha cantado foul, que yo no entiendo por qué cantan foul, porque si el PNP quiere sacar a un elector que tiene derecho a votar en tal sitio, para eso hay un proceso en la Comisión Estatal de Elecciones que tú demuestras que vives allí, de hecho se presume que vives allí, tendría que probar el que te recusa que tú no vives allí. Y derecho tiene, y de hecho, y si no viviera allí, no votara allí, no es que se queda sin derecho al voto, tiene que registrar su voto donde le toca, donde le corresponde votar, que es el lugar de residencia. Ahí salieron a relucir con una, de hecho lo hablamos primero nosotros el lunes aquí con Iván Rivera, que fuimos los que hablamos de estos dos casos particulares de dos periodistas, en el contexto de que había un periodista de ellos, David Cordero del Nuevo Día, David Cordero Mercado del Nuevo Día, que hace los artículos estos del Nuevo Día, de la unidad investigativa. Y yo un poco decía que yo no tengo problema, yo aquí todos los días digo que soy PNP, y Ramón Torres es popular.
Yo lo digo.
Y yo estoy con Pedro Pierluisi, y Ramón Torres dice que está con Zaragoza, y yo creo que eso es importante, no solamente para los analistas, hasta para los periodistas, porque el que me escucha sabe que yo tengo ya un sesgo, y yo trato de ser bien honesto, y algunas veces critico a Pedro Pierluisi porque entiendo que hizo algo mal, pero yo tengo un sesgo, punto, y es importante que el que me escucha sepa cómo yo pienso en algunos temas particulares. Si alguien me viene a hablar de religión, por ejemplo, para mí es importante que tú mires si tú eres católico, ¿verdad? O protestante.
¿Cuál es la visión? ¿Cuál es tu visión?
Y no es que no te voy a respetar el argumento, te voy a escuchar, pero por lo menos sé que tienes de dónde tú vienes, ¿verdad? Y eso es importante para el análisis, incluso para que la gente diga, bueno, le voy a hacer caso a Ramón Torres o a Ramón Rosario porque dijo esto, pero yo sé que es PNP, tú sabes, es importante para tomar esa determinación. Siempre lo he dicho, pues en el caso de periodistas que lo que hacen es hacer artículos investigativos, que crean incluso efecto político, porque si tú haces un artículo contra Memo González, pues va a tener un efecto político.
Y mueve la opinión pública.
Que
de hecho, estuvimos dos días hablando de eso
en los medios. Hablando de eso en los medios. Conferencias de prensa, el secretario del Partido Popular luego, porque genera una discusión pública. Pues yo quiero saber también si ese periodista tiene algún sesgo político, punto, porque yo nunca he visto de hecho, me puse a buscar un artículo de esta unidad investigativa de David Cordero, nunca ha habido un artículo sobre Victoria Ciudadana, ni cuando Nogales se le imputó lo mismo que le está tratando de imputar a Memo, ni un artículo Ramón Torres, ni uno, y eso es importante.
Ni cuando se le imputó coordinación con el PAC, que ahora están criticando
con el CPT, tampoco. Cuando se decía que Victoria Ciudadana le hizo la campaña con la Unión, tampoco vi un artículo, y es bueno que yo sepa si esta persona es de Victoria Ciudadana, que siga haciendo los artículos que quiera, eso no se trata, pero ya yo sé que tiene un sesgo particular. Entonces pues le han imputado y le han presentado evidencia de que él se mudó junto con otras tres adultos a un apartamento de dos cuartos en Santa Rita.
Y dos menores,
o sea que vivían que seis personas en un apartamento de dos cuartos, nada que, y también sale a reducir que su propiedad no está ahí, que él vive en Atorrey, con una propiedad que compró en Atorrey. Entonces, pues se hace señalamiento que al final lo que se está diciendo es que se cometió fraude, que una persona que no tiene derecho a votar en el precinto 3, eso es lo que se le imputa a David Cordero Mercado, el periodista del Nuevo Día, que una persona particular que no tiene derecho a votar está votando donde no se debe. Eso es fraude electoral, de hecho es un delito bajo el código electoral. Entonces, de momento aquí todo el mundo canta foul, y yo lo que he visto es una discusión. No queremos hablar, David Cordero no ha hablado todavía, de hecho el Nuevo Día sacó un reportaje hoy de Valeria María Torres Nieves en la página 10, hablando de un reclamo que le hizo Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas,
que salió en defensa de estos dos periodistas para decirle a la Comisión de Estas Elecciones que se está revelando información confidencial. Primero, esto no es información confidencial. Todos los partidos tienen acceso a los movimientos y dónde votan los electores, precisamente porque la ley reconoce un derecho de recusación. Y en un tribunal, ante un juez en este caso, se ven estos casos que también son públicos. O sea, literalmente, si yo te imputo a ti, Ramón Torres, que tú estás votando donde no y no tienes derecho a votar, eso es público. De hecho, yo como partido en este caso, de hecho, hasta como candidato, como aspirante, aunque sea independiente, tengo derecho a tener las listas de la Comisión Estatal de Elecciones y saber dónde está cada cual. Y si hay uno que dice que está aquí, no está aquí, yo lo puedo denunciar. Eso no es información confidencial. De hecho, ¿tú te acuerdas el caso del 2012 de los policías municipales de Guaynabo?
Claro.
En aquel entonces, y de hecho ayer saqué hasta artículos de Primera Hora y Nuevo Día sobre el caso, en aquel entonces se hablaba de los nombres de los policías municipales que aparentemente movieron su domicilio para votar por Tony Soto en aquella primera con Ángel Pérez. En una casa sin contador, abandonada. Iban allí, entrevistaban a los dueños. Iban allí, ponían los nombres, le tomaban fotos a las casas. Estos periodistas, el mismo periodismo, ellos mismos hacían todo esto y nadie cantaba foul, porque no hay por qué cantar foul. Si estás imputando que hay un fraude electoral, pues claro que lo tienes que investigar. Y claro que el nombre es importante. Pues por supuesto. De hecho, después esos policías particulares fueron al tribunal, salieron no causa, by the way. Fueron al tribunal y se tuvieron que defender con sus nombres todo el tiempo, porque se le está imputando y se tendrán derecho a defenderse. Entonces, de momento es, no menciones el nombre de un periodista, pero si estos periodistas están todos los días mencionando los nombres de los políticos. Todos los días están mencionando los nombres de los políticos. El caso de Guaynabo se jaltaron por meses en el 2012 de cara a la elección. Se acabó la primaria, que fue revolú, y de cara a la elección en noviembre no hablaban otra cosa que era el fraude electoral en Guaynabo, de los policías, con los nombres y todo. Entonces, espérate. Los periodistas tienen una protección constitucional que yo no sé. Porque yo puedo hablar de un político, de un artista, cuando cometen delito, lo que sea, de un periodista yo no puedo hablar. Entonces, ¿por qué cuando la Overseas Press Clause esto y la Asociación de Periodistas, que son los que agrupan estos periodistas, cuando un político le hacen una acusación de un miembro de un partido, de su partido, no le piden transparencia y que esa persona hable y que el presidente de incluso del partido hable y diga qué va a hacer? De hecho, el fin de semana de la convención del Partido Popular cogieron un aspirante del PNP con 4 palos y rápido empezaron a preguntarle a Pedro Pluisi qué iba a hacer con él. El muchacho renunció a su candidatura. Y ven acá, ¿y qué va a hacer la asociación? ¿Le va a pedir a David Cordero que hable? Que diga, mira, no, eso es embuste, yo vivo ahí en verdad, los que no viven son estos. O mira, puede decir, es que los 6, los 7, los 8 vivimos en el apartamento de 2 cuartos, que es de Chávez, es una comuna familiar allí. Pero, ¿cómo ellos no tienen que explicar? Cuando son figuras públicas igual, ¿qué más figura pública que un periodista que está todos los días publicando con su nombre y su foto un artículo? ¿Qué más público que eso? ¿Qué más figura pública que esa? Y ellos no tienen que explicar, pero todos los días le exigen a los políticos explicar. Hombre, no.
Mira, vamos a empezar por el principio porque tocaste unos temas importantes. El proceso de recusación de votos ha existido desde que la comisión es comisión en los años 80. Desde que en el 83 se estableció la comisión como la conocemos hoy, existe. De hecho, en el 88, en la campaña de Héctor Luis Acevedo, recusó más de 3.000 personas en San Juan y esa campaña se ganó por 29 votos la noche del evento y posterior al recuento por 53 votos. O sea, en el 88... en la alcaldía de San Juan se ganó por la recusación que se llevó a cabo por parte del Partido Popular en San Juan. Y ayer escuchaba al que fue candidato en aquel momento, Carlos Díaz Olivo, hablar de cómo en aquel momento se hizo el trabajo correctamente. Este tema ya se hablaba por los pasillos de la comisión desde el 2021, cuando yo llegué allí en marzo como comisionado alterno del Partido Popular, de cómo el movimiento alejadamente había trasladado o había hecho que estudiantes que no viven en San Juan, que solamente se hospedan en San Juan porque por motivo de que estudian, habían puesto su domicilio electoral para poder votar en el evento del 2020. Y hay que reconocer y hay que distinguir lo que es domicilio de residencia. Domicilio es donde figura tu entorno familiar, tu entorno, donde tú vas al gimnasio, que yo no voy, pero donde tú vas al gimnasio, donde tú recibes las cartas.
O donde tú esperas regresar.
El ejemplo clásico es la persona que tiene un domicilio en San Germán, por ser mi pueblo, pero tiene una residencia de playa en Cabo Rojo. Tú votas en San Germán, tú no votas en Cabo Rojo, porque los servicios te los da el alcalde de San Germán, no te los da el alcalde de Cabo Rojo. Así que, y eso afecta las candidaturas locales. Representantes por distrito, senadores por distrito, alcalde, eso no afecta a los de acumulación porque independientemente tú vivas en Vega Baja y yo vivo en Trujillo Alto, en la papeleta que yo aparezco en todo Puerto Rico.
Bueno, con el que te ponen a acumular en unos y otros no, exacto, en los partidos, ahí tienes un efecto,
depende de donde estés. Pero acumula. Así que yo creo que este proceso se está haciendo de una manera, se está haciendo de la manera correcta porque estamos en el término, las acusaciones son en el año electoral, hasta junio del año electoral, y son procesos públicos. Son procesos que llevan conllevan emplazamiento, declaraciones juradas, se ven ante un juez. Esto no es que, yo digo que, y tú dices de ejemplo, ¿verdad? Por la confianza, que Ramón Rosario no vive en Vega Baja y que ahora está viviendo en Trujillo Alto y yo le llevo en un cuarto oscuro y le digo, mira, no está viviendo ahí, te recusan. Esto lo ve un juez del Tribunal de Primera Instancia que está, tiene un nombramiento.
¿Se entera Victoria Ciudadana porque los notifican a ellos a nivel de comisión?
Se enteran. Tú como comisionado tienes acceso a las transacciones, que es como realmente se dan cuenta de que esto está sucediendo, porque tú ves los patrones. Mensualmente las transacciones del precinto 3, yo las recibía y yo veía, y tú podías ver cuáles eran los patrones de cambio, de reactivación en ese precinto. Así que esto es totalmente legal, totalmente válido, y está dentro del proceso electoral, y esas son las reglas. Lo que pasa es que se están acostumbrando a no leer, a no seguir las reglas, y cuando cometen errores cantan fao, o es que le tienen miedo. Porque ya vimos,
totalmente de acuerdo.
Esa fue la misma defensa con las coligadas. Esa fue la misma defensa con
ahora con los endosos.
Con los endosos. Esa fue la misma defensa con esto, o sea, y desde ese punto de vista, pues me parece a mí que más allá del proceso, no creo que haya algo más distinto. Si la persona vive allí, pues que demuestre que vive allí y ya. Y se equivocó. El que juramente una información falsa es un delito.
Es un delito, está en el código electoral.
Pero si no se expresan o no van a la vista, algo esconde.
Quedan recusados.
Algo esconde.
De hecho, si alguien está más notificado que se le está recusando, es David Cordero, que ha salido en varios artículos. Pero, y estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Porque Manuel Natavo ha cantado fraude no. Esto es un proceso que está en la ley. Si yo estoy diciendo que una persona no vive, no es que yo lo puedo sacar, es que yo tengo que provocar. Primero que tienes que pagar, porque tú sabes que las recusaciones se pagan. La persona, el promovente, tiene que pagar por cada recusación. Tiene que emplazar a esa persona recusada. Hay una vista frente a un juez donde yo tengo que probar el recusador que tú no vives ahí, porque se presume que tú vives ahí. O sea, si tú no presentas pruebas, se queda donde está votando. Y yo me pregunto, ¿y cuál es el problema con ese proceso? Precisamente esto es para limpiar, para que nadie vote, para que no haya un fraude electoral. Mira, cuando era Guaynabo era fraude electoral. Cuando era Guaynabo con los policías era fraude electoral, el esquema de fraude electoral. Cuando son los victoriosos, hasta la misma prensa, es como si estuvieran persiguiendo a los victoriosos. No están persiguiendo a los que no pueden votar donde no pueden votar. Y no es que se van a quedar sin voto, es que, caballo, si tú vives en Quebradilla, tú tienes que votar en Quebradilla.
Sí, porque
seas periodista, arquitecto, ingeniero, abogado, mecánico, lo que sea, tienes que votar en Aguadilla. Yo me pregunto, aquí los periodistas tienen un crisol distinto. Punto. Ellos son intocables, no se les puede decir. Te están imputando con evidencia que tú eres de Quebradilla, estás votando en un apartamento donde viven 8 o 10 y hay dos cuartos damas. ¿Qué tú tienes que decir?
Y el resultado, la consecuencia de todo esto es que si es con lugar la recusación, tú no te quedas fuera del proceso de votación. Te tienes que ir a reactivar
donde te toca votar. Donde te toca votar.
Y vas a votar por el alcalde Quebradilla, por los representantes y los senadores de aquella área allá.
Donde te toca.
Donde te toca. Porque nadie puede pensar que tú vas a darle el voto a un alcalde que no te da servicio. Porque esa es la idea.
Y además que es injusto hasta para la misma población. Una población de San Juan que se le está diluyendo el voto. Por darte un ejemplo, que tiene 10 electores que viven en San Juan y de momento tú le metes 5 de Quebradilla. Esa gente no está en San Juan pagando contribuciones. No están en San Juan pagando contribuciones. No cogen el IBU municipal en San Juan. No, y en el mismo precinto también. Y esas personas me van a diluir mi voto. Que mi voto antes era uno de los 10 que vivimos en San Juan y ahora va a ser uno de 15 porque me trajeron 5 de afuera. Pues no, el sistema no es así. Es que no debe ser así. Una persona que vive en New York no puede votar en New Jersey. Entonces, o hasta en los mismos distritos representativos de New York. Si tú estás en Manhattan, no puedes votar en un distrito representativo de la parte superior de New York. Punto.
Entonces la gente menciona que, pero esos son 3, 4, 5, 6 votos. Bueno, si lo ves en San Juan tiene muchos votantes. Pero en las elecciones del 80, Aguas Buenas, la noche del evento fue un empate entre dos hermanos. Y en el recuento ganó el Popular por 5 votos.
Hay un problema en ese recuento.
Es un problema ahí. Pero fíjate, fíjate cómo la mentalidad, y no debe ser la mentalidad, que un solo voto no cambia el destino. Claro que lo cambia. Ve a Culebra, que el alcalde ganó por 12 votos.
Así fue.
Pues un recuento que estuvimos a palo limpio ahí. Estuvimos a palo limpio hasta los tribunales. Llegamos.
Con mundo.
Y
allá hay unas historias interesantísimas de la esposa del candidato del Partido Popular y de Mundo. Ahí interesantísimas, las he escuchado todas.
Eso
pasó.
Pero un libro.
Grado Navedo.
Me sacaste el hilo de lo que iba a decir. Y Guánica. Que Guánica también con el recuento del rating.
De Carlos.
Exactamente. Así que me parece que eso estuvimos hasta marzo del 2021 con ese proceso. Lo que pasa es que la gente tiene, las personas deben entender que un solo voto mueve la aguja, porque cuando son muchos votos y si muchas personas piensan igual que tú,
dicen que son 7,000, que en el periodo del 2020, después que cierre, lo que pasa es que en el 2020
hubo una parte perdido por 3,000, 7,000 es un montón.
Imagínate.
Hubiese perdido por más o hubiese ganado.
Y en la Junta y en el precinto 3 particular hubo hasta recuento. Sí. Eva Prado estuvo bien cerca de ganarle a Juan Oscar, pero con electores de verdad del precinto 3. Pues esa es la pregunta. Entonces, al final del día, ¿qué problema hay a que nosotros examinemos? Y si él entiende que hay un PNP que está votando en el precinto 3 que no se supone, o en cualquier precinto de Puerto Rico, que lo recuse.
O un popular o el que sea.
¿Cuál es el problema? Si esto es un proceso, esto no es limpiarte el pico. De hecho, Notiuno sacó una noticia ayer que en este proceso hay un señor que se llama Luis Vélez, que trabaja en la Comisión Estatal de Elecciones, pero aparentemente lo están confundiendo con otro Luis Vélez que está en el proceso de recusación del Partido No Progresista, de los candidatos del Partido No Progresista, y Manuel Natal publicó su foto de este señor Luis Vélez diciendo que esta persona estaba cometiendo fraude y que estaba recusando gente, que cuando lo vieran estuvieran atentos. Con el efecto de que una persona privada, tú le publicas su foto y le digas que está cometiendo fraude. Ahí le Notiuno lo reportó ahí y le mandó una carta diciendo que se tiene que retractar, que no tiene que ver nada con eso, bajar su foto y mitigar daño, o lo van a demandar. Así que, Manuel, mira, si no lo haces, te vas a terminar demandadito.
Yo conozco a Luis Vélez, que sale en la foto.
¿Tú sabes? Yo sé quién es.
La foto que seguro, sé quién es. Él me parece.
Él es empleado de la comisión.
No voy a decir del municipio que es, pero no es de San Juan, eso sí lo puedo decir. Y si está haciendo el trabajo en horas fuera de laborable,
pero es que peor, pues
para esa es la libertad de expresión.
Es que peor, porque me puse a averiguar, cuando vi esa noticia, que Manuel Natal está mirando una persona que se llama Luis Vélez, que está en el proceso de recusación de los del precinto 3, porque los candidatos lo que hacen es que buscan su equipo para que vayan casa por casa en el punteo.
¿Qué es como se hace?
Aquí vive David Cordero. Allí no estaba David Cordero. Pues esta lo voy a recusar porque esta no vive aquí. Ese proceso de punteo lo hace personas, y el recusador, que es el que tiene el conocimiento, pone su nombre. Aparentemente hay otro Luis Vélez, que no es Luis Vélez que tú conoces. Y él parece que, sin averiguar, se puso a decir que ese era el del fraude y le puso su foto imputándole eso, mi hermano. Esto es Big League, tú sabes. Esto no es la pelea clásica, que como se pasan ellos diciendo que Pierluisi y el otro, todos son corruptos. No, esto no es una pelea clásica de eso. Una persona privada con su familia que le está diciendo, mira, tú estás cometiendo fraude cuando no tiene que ver nada. Pues ahí le mandaron la cartita para que darle la oportunidad que baje la publicación y se retracte. Pero si no lo hace, Manuel, vas a terminar demandado.
Y lo más interesante de todo esto es que las reglas son para todo el mundo igual. Si tú me dieras que esto solamente lo puede hacer el Partido Popular o el PNP, pero esto lo puede hacer el Movimiento también.
El Partido Popular no lo puede hacer porque no lo está haciendo.
Bueno, que no lo está haciendo una cosa, pero puede hacerlo.
Pero Ramón, de eso te quiero hablar. Cuando tú miras el resultado del 2020, en el precinto 3 desaparecieron, quedaron tercer lugar a nivel de representantes. En el precinto 4, Calderón Cerame pierde, creo que por 400 votos, o un número así, 300, algo así. Y Victoria Ciudadana en ese precinto particular saca una cantidad de votos sustancial, importante para el resultado. Igual en
estuvieron en la pelea.
Igual en otras candidaturas. ¿Por qué el Partido Popular, si Victoria Ciudadana al final del día está diluyendo su voto? ¿Por qué el Partido Popular, y estamos hablando de una ilegalidad que tiene un remedio en ley, que es recusarlo, por qué no vemos un esfuerzo del Partido Popular recusando a los candidatos, a los electores que no les toca votar donde están votando y que al final del día afectan o diluyen el voto de ellos?
Es una excelente pregunta. El Partido Popular está apostando a que el resultado del 2020, específicamente en San Juan, se debió a una abstención de populares que no fueron a votar a la elección. Hay unos que hablan de 60,000, otros de 56,000. La realidad es que el número está entre 50 y 60. Populares, 50,000, 60,000 populares que fueron a votar a la primaria, que fueron y firmaron, que son populares y que no fueron al evento electoral.
¿Cuál es el número en el PNPS?
¿Cuánto?
De que fueron a la primaria de Wanda y Pedro, que tú lo puedes saber. Sí. Este voto primaria, sí, no sí. Voto elección.
Ramón Torres fue y firmó en la primaria y no aparecieron votando.
En el PNP son 47,000.
Pues, ¿sabes? Y esperamos que ese número de personas, oye, que no están inactivos, porque como dejaron votar en un solo evento,
de hecho votaron en la primaria.
Votaron en la primaria, como dejaron de votar en un solo evento, están como A2, que son los activos número 2, y pueden ir a votar en el 2024. Y el Partido Popular está dirigido hacia ese grupo de personas.
Muy bien, bueno, Ramón, te agradezco. Ramón Torres vino en sustitución de Iván, que está con sus hijos en Washington, D.C. Gracias por venir y sustituir a Iván. Siempre un placer tenerte. Creo que eres una persona muy elegante y muy conocedora de ciertos temas, aunque sigue siendo popular, pero eso en el camino esperamos que antes que te muera dejes esa...
Hay un chiste de eso, pero no
vamos a aquí. Que cuando te mueras vas a ser PNP, para que digan que en vez que muere popular, muere PNP. Ese es clásico. Ramón Torres, que está corriendo para comisionado electoral, para representante...
No vuelvo para allá.
Representante de acumulación del Partido Popular, en el próximo, la próxima primaria, ¿qué número es
el papeleta? Número 4 de la papeleta verde oscura. Agradezco la invitación. Siempre que Iván no venga o que su señoría no venga, estoy disponible. Aunque vengan tarde, si me llaman, yo dejo la nena aquí al correo cerca y le caigo aquí a la jara para que me. Para
si el yo no vengo y los 7 PNP que voy a llamar me dicen que no te voy a llamar.
Gracias, gracias. Pues por lo menos estoy octavo en la línea. Agradezco la oportunidad y que pasen buen día.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.